A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 8 de abril y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse último viernes antes de Semana Santa. De hecho, esta mañana no ha habido clases, así que las vacaciones ya han empezado para muchos. Aunque digo vacaciones por decir algo, porque yo sé de alguno que otro que tiene que aprovechar esta semana para hacer bastante trabajo acumulado del cuatrimestre para no arrastrarlo hasta el final. Y ya si sois cofrades, olvidaos por completo de descansar. Preparad un buen calzado para recorrer Málaga de arriba abajo varias veces. Si es que al final yo creo que lo mejor sería pedir unas vacaciones para las vacaciones, porque entre los tronos y el estudio apenas le da tiempo a uno a recargar las pilas. Pero bueno, vamos a intentar empezar bien estos días de descongestión de las clases. Hoy es viernes y yo te invito a que te quedes un ratito con nosotros. Así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. Rubén está de vuelta con su reportaje sobre la reciente jornada de puertas abiertas y Alejandra nos trae a Iván para que nos explique por qué hay vida después de la UMA. Además, María vuelve para hablarnos de la normatividad en el mundo del baile y, como siempre, Málaga de fiesta viene con los mejores planes para empezar la Semana Santa por todo lo alto. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en Facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Lorena y Raquel nos traen desde las últimas investigaciones hasta los eventos que están a la vuelta de la esquina. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué está pasando por la UMA?
Muy buenas tardes, Ángel, y muy buenas tardes a nuestros oyentes. Somos Raquel y Lorena y volvemos una semana más para contaros las novedades universitarias. Comenzamos la sección con la vuelta de la jornada de puertas abiertas de forma presencial, el evento que suele realizar la Universidad de Málaga para informar de forma más divertida a próximos universitarios de aquellos grados que más les interesen, ¿no es así, Raquel?
Pues sí, Lorena, la 18ª jornada de puertas abiertas de la UMA ha tenido lugar el miércoles 30 de marzo y finalizó el 1 de abril. Unas jornadas que tras 2 años realizándose en el formato virtual, debido a la pandemia, han regresado de manera presencial en el complejo deportivo del campus de Teatinos y en las que han participado más de 15.000 estudiantes. Como ya sabemos, estas jornadas buscan mostrar la oferta académica y los servicios de la Universidad de Málaga al alumnado de los diferentes institutos malagueños y andaluces. El acto de inauguración de las jornadas ha contado con la presencia del vicerrector de estudiantes de la UMA, Francisco Murillo, el director general de FIGUMA, Diego Vera, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas, y Dolores Cayetano, la edil del Ayuntamiento de Málaga, que ha acudido en representación del área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo.
Pues la verdad es una experiencia muy interesante. Estamos, sobre todo porque estoy mostrando cosas de mi escuela, de mi estudio a diario, y es muy gratificante mostrarle a los demás su trabajo y además animarlos a que participen y se animen a ir a la escuela.
Acabamos de escuchar a un voluntario universitario de la Facultad de Magisterio que ha guiado a los jóvenes interesados sobre su carrera. Una figura, la de los voluntarios universitarios, que ha vuelto gracias al regreso de la normalidad. Los voluntarios se han repartido en medio centenar de stand informativos. Estos voluntarios han compartido sus experiencias como estudiantes de la universidad o sus experiencias a la hora de decidir las carreras. Además, se han habilitado 3 carpas en las que el profesorado de las distintas facultades han informado sobre las diferentes carreras.
Después de conocer la vuelta presencial de la celebración de jornadas de puertas abiertas organizada por estudiantes de la Universidad de Málaga, continuamos con una novedad sobre el conflicto Rusia-Ucrania respecto a jóvenes refugiados, y es que la UMA ha comenzado a impartir clases para 75 jóvenes ucranianos.
Debido al conflicto Rusia-Ucrania y al aumento de la cantidad de refugiados ucranianos, el Centro Internacional de Español de la Universidad de Málaga ha comenzado esta semana las clases para un total de 75 refugiados. La Universidad de Málaga y la FIGUMA se han expresado públicamente condenando firmemente esta invasión militar por parte, como ya sabemos, de la Federación Rusa a Ucrania, y han apoyado públicamente a las instituciones académicas ucranianas y a su población.
Querrán seguirse formando aquí porque algunos de ellos estaban estudiando en su país, querrán trabajar.
Acabamos de escuchar a Begoña Llobet, presidenta de la Federación de Escuelas de Español, que ha incidido en las ganas de estudiar y de trabajar de los refugiados, y para ello es fundamental aprender el idioma. Estas clases no serán un hecho puntual, pues cada mes se abrirán 30 plazas adicionales que para que puedan seguir aprendiendo nuestro idioma y ayudarles para que tengan una mejor integración en el ámbito de acogida, las clases serán de 4 horas a la semana de nivel A1 en grupos de 15 personas que trabajarán contenidos gramaticales básicos y contenidos léxicos de uso cotidiano.
Tras conocer que más de 50 jóvenes ucranianos tienen la oportunidad de acudir a clases que son impartidas por la Universidad de Málaga, seguimos con la celebración del Congreso Europeo de Criminología, que será en septiembre y al que asistirán criminólogos de carácter nacional e internacional.
Criminólogos de diferentes países se reunirán en la Universidad de Málaga en septiembre de este año en el Congreso Europeo de Criminología, que se celebrará entre los días 21 y 24 de septiembre. En la última cita presencial del Congreso Europeo de Criminología, que se celebró en 2017 en Cardiff, Málaga presentó su candidatura y ha sido aceptada. ¿Qué supone esto? Pues bien, esto supondrá que la capital acoja al Congreso Anual de la Sociedad Europea de Criminología, una de las citas internacionales más importantes de la criminología a nivel mundial. A continuación vamos a escuchar a María Contreras, la presidenta de la Federación Andaluza de Criminología.
El Congreso habla de inmigración, delincuencia, ciudadanía en problemas, ¿no? Y esa idea de en problemas pretende, bueno, pues hacer referencia justamente a eso. Y es un congreso internacional que se va a celebrar por primera vez en España con ese tema, con este tema como eje central, ¿no? El tema de la inmigración, el tema de las respuestas a la inmigración.
Tal y como ha dicho María Contreras, en este congreso además se tratará un tema que no ha pasado desapercibido en el ámbito criminológico. Se trata de la invasión de Ucrania. Un tema que atraerá la atención de los investigadores hacia temas como la crisis de los refugiados, los ciberataques o los crímenes de guerra. Los asistentes tendrán la oportunidad de exponer y asistir a conferencias de los criminólogos más prestigiosos y se compartirán los últimos avances y descubrimientos de la criminología. Estos temas son los que habitualmente protagonizan las noticias de sucesos de periódicos, como son pues las detenciones, las bandas criminales, crímenes organizados, drogas, delitos de cuello blanco y muchos más.
Finalmente, y tras saber que habrá un Congreso Europeo de Criminología a finales de año, los investigadores de Ingeniería de Sistemas Integrados de la ETS han diseñado un sistema de detección de ojos para capturar imágenes llenas de nitidez sobre el iris de alguien, cualquier persona, sin la necesidad de que esta misma se encuentre totalmente quieta. ¿Qué más se sabe sobre ello, Raquel?
Los investigadores del Grupo de Ingeniería de Sistemas Integrados de la ETS de Telecomunicación de la Universidad de Málaga, especializados en la visión artificial y robótica asistencial, han diseñado un novedoso sistema de detección de ojos que permite capturar imágenes nítidas del iris de una persona a 2 metros de distancia y sin necesidad de que la persona se detenga. Hablamos de un importante desarrollo de sistemas no invasivos de identificación biométrica por reconocimiento del iris, consiguiendo una mayor capacidad de procesamiento, un menor consumo de energía y además se ha conseguido reducir el tamaño físico, pasando a ser un sistema con una única cámara y de muy alta resolución. Ahora bien, ¿qué opinan los estudiantes de la UMA sobre este invento? La alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mercedes Gutiérrez, nos va a dar su opinión.
Pues a mí me parece un sistema con una gran proyección, ya que se puede utilizar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en algunos controles de seguridad, para ver el aforo que haya en algún lugar, pues se haría de una forma mucho más rápida y sería mucho más fácil.
Este sistema de detección de ojos desarrollado es capaz de analizar más de 700 imágenes por segundo, teniendo en cuenta que antes se trabajaba solo con una veintena. Su implementación comercial es el siguiente objetivo, buscando convertir el iris en la nueva huella dactilar, facilitando así la seguridad en controles de acceso o aforo y siempre en los espacios en los que se especifique previamente la vigilancia.
Lo cierto es que este avance es novedoso e interesante. Nosotras estaremos atentas para ver cómo va evolucionando su desarrollo y poder contároslo. Y hasta aquí pues las noticias de esta semana. Esperamos que les hayan sido de utilidad. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan una feliz Semana Santa y volveremos muy pronto para seguir comentando las novedades universitarias.
Pues muchísimas gracias Lorena y Raquel por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto, compañeras. Que paséis una buena Semana Santa.
¿Pa qué dices que quieres verme? ¿Y qué me has echado de menos? Si luego desapareces, me mareas de verdad, no entiendo.
Como ya sabéis, umeños, la semana pasada fueron las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Málaga y Rubén estuvo por allí hablando con algunos estudiantes preuniversitarios y también con algunos profesores. Hoy nos trae un reportaje sobre las jornadas, los alumnos de la ESO y de bachillerato y de cómo de decididos están de cara a su futuro académico. Vamos con el reportaje.
La semana pasada se celebraron las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Málaga. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, los estudiantes pudieron disfrutar del evento de manera completamente presencial, y desde Radio Campus UMA no pudimos resistirnos a comprobar cómo se vivía el evento desde dentro. De acuerdo con Antonio Lara, coordinador de Empresa y Proyección Internacional de FEGUMA, ha tenido muy buenos resultados.
La jornada de puertas abiertas de este año de la Universidad de Málaga, la verdad es que han tenido una acogida extraordinaria. Solamente hay que remitirse a las cifras para darse cuenta de ello. Hemos tenido, aún falta algún cómputo, pero hemos tenido cerca de 5.000 visitas por día. Eso hace más de 15.000 estudiantes preuniversitarios los que han asistido, con una interacción con todos los stands de todas las facultades, de todos los centros, estupenda, 500 voluntarios, 50 stands. La verdad es que la acogida ha sido extraordinaria y espectacular. Estamos muy, muy contentos y muy satisfechos por ello.
Y es que las jornadas de puertas abiertas tienen algo de tradición. Es un encuentro por el que han pasado, pasan y pasarán miles de estudiantes de segundo de bachillerato. Un pequeño intento de tantear la vida universitaria que puede ser muy positivo, como cuenta Mercedes, profesora del Instituto Almenara de Vélez Málaga.
El ver la universidad, el acercarse a la universidad, el ambiente, todo lo que la universidad te puede aportar a nivel personal, que es muchísimo, y luego, por supuesto, a tomar las decisiones, porque como hablas con alumnos que están haciendo la carrera, muchos de ellos, primero, se van ilusionados para poder llegar aquí. Y segundo, que sí que resuelve un montón de dudas que nosotros no podemos resolverle igual.
El pabellón deportivo del campus de Teatinos estaba abarrotado por una auténtica marea de puestos, lugares en los que se cubría de manera exhaustiva la amplia gama de posibilidades que ofrece la universidad, incluso el oscuro mundo de la investigación, del que Animal Capitán, estudiante de la UMA, se encargaba de informar a los asistentes.
Estoy como intentando explicar cómo va el tema de investigación, cuándo se puede realizar, becas posibles para eso, y informando un poco a los niños para que puedan tenerlo como una posibilidad a futuro. Becas concretas que se dan a investigadores, qué se hace durante la investigación, los requerimientos, como por ejemplo que es necesario tener el grado y el posgrado, que también por ejemplo en la investigación para ser doctorado, un requisito es X horas de docencia y cosillas así.
Gracias a los voluntarios y a su preciada ayuda, el evento ha supuesto una oportunidad para los alumnos de cara a familiarizarse con la universidad. Cuando le preguntamos a una de las profesoras del Liceo Francés de Málaga si la presencialidad había sido positiva, tuvo la respuesta muy pero que muy clara.
Mucho. Mucho no, muchísimo. Se comunican entre ellos, en que están juntos, en que se relacionan porque se ven de diferentes institutos y luego se han dado cuenta que la universidad es algo que es abierto también. Muchos no conocían teatinos, yo creo que muchos no vienen por aquí a menudo, entonces no conocían las facultades. Entonces están viendo que está muy bien. Después el estar jornada de puertas abiertas y encontrarse con chicos de otros institutos y colegios, yo creo que les está abriéndolo un poco la mente a la Universidad de Málaga, lo cual está muy bien.
Esta opinión no solo la secundan los profesores, sino que también la comparten desde la institución.
Las ventajas de la presencialidad son mucho, mucho mayores que de la virtualidad. Se realizaron los dos años anteriores por cuestiones que todos conocemos, por cuestiones de la pandemia de formato virtual. Tiene sus beneficios, tiene los beneficios de la inmediatez, pero se pierde ese contacto de los estudiantes, de los preuniversitarios que tienen que tener a la hora de ver, de presenciar y de estar en el espacio físico de la universidad en la cual ellos quieren entrar, y sobre todo el contacto mucho más directo en los stands de las jornadas con sus futuros compañeros ya universitarios, que son los orientadores, que son el secreto de estas jornadas.
Pero ¿quién mejor para contarnos cómo se vive el evento en carne y hueso que los propios estudiantes que acudieron?
La verdad que me ha ayudado bastante porque me han explicado mucho más las salidas, mucho más cuando he hablado con las alumnas, y me he sentido mucho más segura de elegir la carrera. Yo creo que para un año tan importante como segundo de bachillerato en el que estamos es muy importante la presencialidad. Sí. De primeras ha sido complicado porque es una rutina que habíamos perdido desde hace tiempo, pero sí, yo creo que este año es muy positivo a la vuelta y que merecía la pena.
Estos han sido los primeros pasos en la universidad de una generación de estudiantes marcados por la pandemia, como nos recuerda Mercedes.
Estos justo son niños COVID, vienen del COVID, entonces están un poco más indecisos que otros, porque hay un montón de experiencias que no hemos podido vivir. Entonces, pues claro, están ahí luchándoselo, pero bueno, yo creo que al final todo el mundo encuentra su camino.
Eso es lo que nos queda de las jornadas de puertas abiertas. Jóvenes fascinados con muchísimas ganas de entrar en la universidad. Como no podía ser menos, en un ambiente en el que se respiraba futuro.
Muchas gracias, Rubén, por el reportaje. Tomar la decisión de qué quieres estudiar es muy complicado, y los que hemos pasado por ahí lo sabemos, y por eso se agradece que al menos haya eventos como las jornadas, que informan a los estudiantes preuniversitarios de las ofertas de la UMA. Y lo mejor de todo es que detrás de esos stands había estudiantes como nosotros, dispuestos a explicar las particularidades de las distintas licenciaturas. Nos escuchamos muy pronto, Rubén.
No te despiertes con el futuro. Desayunando teléfono y mal café, no te castigues pequeña con el futuro.
Hoy está con nosotros Alejandra, que ya sabéis que de vez en cuando, para que no nos desanimemos, viene a demostrarnos que hay vida después de la UMA. En este programa nos trae a Iván, licenciado en una carrera que todavía no habíamos tratado en la sección, Ingenierías Industriales. Además, ahora mismo está trabajando en un proyecto de robótica muy interesante, pero será mejor que nos lo cuenten ellos. Muy buenas tardes, Alejandra. Adelante.
Muy buenas tardes, umeños. ¿Cómo ha sido la primera parte de este segundo cuatri? Espero que bien, y si no, pues a pensar en positivo, que aún queda la otra mitad. Y se dice que siempre se deja lo mejor para el final. Y para despejaros un poco de la rutina diaria que acarrea la universidad, os dejo con una nueva entrega de Hay Vida Después de la UMA. A nuestro entrevistado de hoy, desde que era pequeño, le llamaba la atención los chismes estos que llevan los ordenadores. Pues esos. Probablemente la asignatura de tecnología fue su favorita en su etapa en el colegio, y no es para menos. Y es que Iván siempre lo tuvo claro desde el principio, y cuando llegó el momento de tomar la decisión final, pese a tener un gran listado de carreras que despertaban su atención, no lo dudó en ningún momento.
Siempre quería estudiar una ingeniería y de pequeño me decantaba más por cosas en plan informática o de software o teleco, y ya cuando llegué a bachillerato me metí en ciencias, con las asignaturas que vi y todo, me empezó a gustar más las ingenierías industriales. Entonces estuve primero y segundo pensándolo, pensé también arquitectura, pensé física, pero al final me decanté por una ingeniería industrial, tecnología industrial, porque de las más generales que hay me llamaba la atención y me interesaba bastante.
Finalmente, se terminó decantando por el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales que ofrece nuestra universidad, lo que le ha hecho abrir la puerta y llegar a trabajar como becario en la Escuela de Ingeniería Industriales, donde en el Departamento de Investigación estudia la inteligencia artificial aplicada a robots espaciales.
Trabajando en la Escuela de Ingeniería Industrial, en un laboratorio, estoy de becario, estoy de investigación en el departamento de robótica y me estoy dedicando principalmente a las redes neuronales, a la inteligencia artificial, para aplicarla a los robots espaciales, para que con las cámaras tomen imágenes y así sepan qué es lo que tienen delante, por qué sitios pueden caminar, por qué sitios no, qué terrenos les convienen. Y así poder evitar que ocurran accidentes y que sea más eficiente el consumo de energía.
¿Y de dónde nace la oportunidad de Iván de trabajar en la Escuela de Ingenierías Industriales? Pues de la propia UMA. Esto me hace entrar un poco en un déjà vu, ya que varios invitados que han pasado por este programa han confirmado cómo los profesores de la universidad les ayudó a abrir la puerta hacia el mercado laboral y hacia su propio futuro.
Académicamente, yo empecé evidentemente la ESO, bachillerato el de ciencias, luego hice selectividad y me metí en la Escuela de Ingeniería Industrial aquí en la UMA. Estuve 4 años y hice el TFG en Inteligencia Artificial. Cuando lo terminé, mi tutor del TFG me propuso contratarme y así es como empecé, así es como estoy ahora trabajando.
Con el indudable esfuerzo y compromiso de Iván, ¿cómo no le iban a ofrecer un puesto de trabajo? Yo no es por nada, pero la fama define esta carrera con la frase de «sabes cuando entras y no sabes cuando acabas». Y a nuestro invitado no le hizo más falta que los 4 años que te dan para conseguir aquello que siempre había soñado, o me gustaría decir mejor, por lo que había luchado. Pero ¿por qué rama de la tecnología se decantó Iván? ¿Fue esta la que despertó el interés de su profesor del TFG en él?
Mi carrera tiene como distintas ramas, en tercero y en cuarto. Yo cogí la rama de automática, que está más especializada en robótica, automatización y esas cosas, y me empecé a interesar más por las redes neuronales y esas cosas. Luego, justo cuando estaba en cuarto, me tenía que empezar a hacer lo del TFG. Mi tutor del TFG, que en ese momento no lo era, ofreció ese trabajo. Yo lo cogí, lo pedí, me cogió y estuve trabajando con él. Al final salió bien el trabajo, saqué buena nota y por eso pues ya él se quedó con mi trabajo, con lo que yo había hecho, y me tuvo en cuenta para contratarme.
Cuando terminamos la carrera siempre nos viene esa sensación de añoranza, sobre todo cuando es probablemente, en muchas de las ocasiones, los graduados se ven obligados a abandonar su lugar de residencia para así poder encontrar un puesto de trabajo. Y la ingeniería no es menos, una licenciatura tan compleja y un mercado internacional muy bien preparado. Y hablando de mercado, ¿está el nuestro, el de la casa, el de Málaga, bien desarrollado en el terreno de la ingeniería?
Si le gusta, que no se ponga impedimento, porque hay mucha gente que siempre dice que las ingenierías son muy difíciles, que no renta. Yo no lo veo así, vaya. O sea, es difícil, evidentemente, pero es que requiere un esfuerzo que luego se te va a recompensar, porque si tú quieres realmente ser ingeniero, cuando tú te saques la carrera vas a estar orgulloso, vas a tener tu título, eres ingeniero y puedes dedicarte toda tu vida a lo que te gusta, más que decidir por que sea difícil, no hace esos 4, quizás 5 años se te pueden alargar y no dedicarte a lo que te gusta. Así que si te gusta, adelante, vaya.
Como bien nos ha enseñado Iván, la ingeniería, además de tener diversas ramas, es una carrera muy compleja en la que nunca dejas de aprender algo nuevo. Si bien es cierto que en muchas ocasiones esta no es valorada por sus propios estudiantes debido al desembolso de tiempo que supone, pero ¿realmente vale la pena estudiar ingeniería?
Lo bueno de los ingenieros, sobre todo de los ingenieros industriales, es que se pueden dedicar a muchas cosas. Entonces ahí tienes un montón de frentes abiertos en el entorno del mercado laboral, porque no te centras específicamente en una cosa, sino que puedes acabar en, yo qué sé, una empresa, puedes estar en lo público, puedes incluso meterte en escuelas militares y todo, o sea, en el ejército. Así que salidas hay. Lo malo es que España está bastante desindustrializada, entonces, claro, va a haber menos puestos de trabajo que en otros países de la Unión Europea, evidentemente. Pero aún así estamos en Málaga, y en Málaga, pues quieras que no, es de las zonas más industrializadas de toda Andalucía. Gracias al parque tecnológico cada vez están llegando más empresas, y gracias a eso pues se están generando un montón de empleo aquí en Málaga en comparación a otras ciudades de Andalucía.
Y bueno, chicos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os vayáis sabiendo un poco más de la ingeniería de la tecnología industrial. Muchas gracias a Iván por ofrecernos su experiencia como ingeniero, que yo voy a tildar de éxito, y seguro que él mismo se va a llevar alguno que otro más. Cuidaros mucho y utilizar la Semana Santa, aparte de para ver tronos, salir de fiesta y hacer trabajos, para relajaros y cuidar mucho de vuestra mente. Un besazo enorme, y os dejo con Ángel y el resto de mis compañeros, que por supuesto también son un caso de éxito.
Pues muchas gracias, compañera, por recordarnos una vez más que hay vida después de la UMA, y por supuesto a Iván por prestarse a compartir su experiencia con los umeños. Tengo que confesarte, Alejandra, que hasta segundo de bachillerato yo lo que tenía pensado estudiar era una ingeniería, menos mal que me di cuenta a tiempo de que no era lo que quería en realidad. Pero precisamente hoy que hablábamos de las jornadas de puertas abiertas, cabe reivindicar eso que ha dicho antes Iván. Probablemente una ingeniería no sea lo más fácil del mundo, pero si te gusta, adelante. Que pases unas buenas vacaciones, compañera. Nos escuchamos a la vuelta.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estás escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Hay historias de amor que nunca terminan, que se esconden tras la vuelta de tu esquina.
Ahora toca el turno de María, que está de vuelta con la sección de baile, y hoy viene a hablarnos de la normatividad en el mundo de la danza, porque como prácticamente en todas las especializaciones, las formas de discriminación y los estereotipos de la sociedad acaban calando, así que es importante hablar de ellos para desmontarlos y recordar por qué no tienen sentido, y eso precisamente es lo que María viene a hacer hoy. Muy buenas tardes, compañera. ¿Cuánto tiempo sin escucharte por aquí?
Hola, Ángel, umeño y umeña, ¿qué tal? Espero que vaya todo genial, que estáis disfrutando mucho, que ahora vienen las vacaciones de Semana Santa y tenemos una semanita para pasarlo bien y despejarnos de tanto agobio, de trabajo, de la universidad en general, que un descanso nunca viene mal. Y bueno, esta semana vengo sobre todo a quejarme, así es, porque yo considero que el baile no se valora como debería. De todas las canciones que escucháis a lo largo del día, ¿cuántas no tienen en sus videoclips a bailarinas y bailarines? Pocas, ¿verdad? Y es que, ¿qué sería de los artistas sin bailarines? Además, hay que sumar que es una profesión donde la discriminación se manifiesta de muchas maneras. En el mundo del entretenimiento en general se percibe mucha desigualdad, pero en el mundo del baile, en particular, la discriminación por la edad achaca a los profesionales constantemente. Y no solo eso, sino que va ligado al género, porque las mujeres dejan de ser aptas para los castings a una edad más temprana que los hombres. Algo muy injusto y sin motivo, porque cada cuerpo es un mundo, y el género no debería afectar hasta este punto. Para el baile no hay edad, y si el trabajo y esfuerzo de alguien es digno de recompensa, no debe pesar más la edad o el género.
Para mí,
Este mundo artístico tiene muchos baches, muchos se conocen y otros no se esperan, porque a día de hoy son inimaginables. Se ha avanzado mucho socialmente, pero aún hay muchos prejuicios y muchas críticas a las que los bailarines y bailarinas tienen que enfrentarse constantemente. Sigue habiendo rechazos en casting por el simple hecho de no tener un cuerpo normativo, por el simple hecho de no alcanzar unos estándares artificiales. Variedad, esa es la palabra. Y es que por dedicarte a la danza no tienes que cumplir ningún modelo corporal. Tu cuerpo es el tuyo, propio y perfecto para bailar si es lo que quieres hacer.
Hoy voy a llegar y nadie para ropa no me. Y dime la verdad. Nunca
se... Las mujeres se ven muy expuestas a estos problemas sociales en el mundo de la danza. Y son muchas las que se enfrentan bailando, oponiéndose al sistema y a lo establecido. Y si hablamos de revolución y de baile, tenemos que destacar cómo el twerking se ha convertido en un aliado del feminismo. Pero curiosamente, en muchas ocasiones, cuando se habla de feminismo y de la mujer en este tipo de baile, se le juzga. Sin embargo, esto solo hace que se creen más barreras, cuando lo que realmente ocurre es que el twerking rompe prejuicios, incluye a toda persona que quiera disfrutar bailando, y sobre todo, y muy importante, ayuda a liberarte de los prejuicios que nos imponemos nosotros mismos.
Solo sé que si te pierdo en mi vida no he ganado.
Jack Gómez, que es un bailarín, coreógrafo y profesor de twerking, decía en una entrevista que la mayoría de alumnas que entraban en su escuela tenían o habían tenido una relación conflictiva con su cuerpo. Si no era normativa, le costaba expresarse abiertamente por miedo. Pero el baile cambia esto, y es que las clases de twerking ayudaron a que se reconciliaran con su cuerpo.
Mirada siempre. Y maldigo el roce de tu piel, y maldigo a todos los poetas, y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias.
Es un baile donde se ve muy libre, donde la sexualidad juega un papel importante. Desde la visión patriarcal, muchas personas creen que es un baile machista, pero no es así. Es un baile que ayuda a quienes lo practican a relacionarse con su cuerpo mientras disfrutan. Es un baile liberador que trata de romper poco a poco con las barreras sociales que imponen modelos normativos de cuerpo y que está abierto a todo el mundo. El baile de por sí no juzga. Quienes lo bailan no lo hacen. Si se juzga es desde la visión y si se ve desde un enfoque machista, el problema no reside en el twerking, sino más bien en quien mira. Es para reflexionar. El hecho de que siga habiendo tanto estereotipo y prejuicio en el mundo de la danza a día de hoy habla mucho de nuestra sociedad. Como siempre digo en mi sección, la danza es un deporte y un arte que está abierto a toda persona que quiera disfrutar de ella. Pero estas barreras que dificultan la profesión no hacen más que colaborar en la visión que se tiene del baile. Repito constantemente que la danza está infravalorada y esto solo puede cambiarse si se rompen las barreras. Ya está bien de buscar cuerpos normativos y estándares. Está claro que cada disciplina tiene unas características y que para poder llevarla a cabo hay que desarrollar ciertas capacidades, para las que no todo el mundo está preparado, porque juega muchos factores. Pero ante todo, tiene que tenerse en cuenta que en las acciones y en las palabras siempre hay consecuencias. Y el hecho de rechazar a una persona por su cuerpo, por ejemplo, repercute en ella, daña. Y sobre todo, si se trata de niños o niños, hay que tenerlo en cuenta, porque estos estándares le influyen de forma negativa y pueden perjudicarle. Este problema aún se ve reflejado en ocasiones en los medios, en los programas o shows. Y es que tiene que entenderse que aquellos que ven, los espectadores, son personas diversas, por lo que no deben buscarse cuerpos normativos para mostrar en la pantalla. Ya está bien. Hay variedad de cuerpos en todas las profesiones. El baile es un deporte, como muchos otros. Y tanto en los deportes como en la arte, la diversidad es normal, porque es lo natural.
Cuando te olvidaste de volar. Voy poniendo el contador a cero. Voy cogiendo el gusto a improvisar. Si reviento el punto de partida, no. Dejo de buscar
y hasta aquí la sección de hoy, Umeña y Umeña. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar y que contribuyáis un poquito a cambiar mentalidades en este tema, que al fin y al cabo los cambios dependen de todo y todas. disfrutad y descansad mucho en Semana Santa. ¡Hasta la próxima!
Pues muchas gracias, María, por la sección de hoy y por acercar a los umeños un tema tan importante como el que has tratado. De todos modos, yo creo que algo muy positivo de nuestra generación es que estamos mucho más sensibilizados con estas cuestiones. Pero bueno, nunca está de más recordar que la normatividad no es más que un estigma para quien no lo cumple. Gracias de nuevo, compañera, y que pases una buena Semana Santa.
1, 2, 3, 4, Bejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Bejito es el mejor. Ante troca, 3, mi hermano, vete a acostarte, que se te está haciendo tarde y te va a dar un show. Check it out.
Para terminar el programa de hoy, ahora llega la sección con más ritmo del programa. Irene y Vero ya están por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana, a ver si empezamos fuerte las vacaciones de Semana Santa. Irene y Vero, muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué nos habéis organizado para este fin de?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo se va sintiendo la llegada de la Semana Santa y esas vacaciones tan deseadas por todos los estudiantes? Pero antes de que llegue, os traigo un montón de planes para este finde y para que lo disfrutéis al máximo. Así que sin mucho más que añadir, que empiece Málaga de fiesta.
Si no se acuerda, no paso, ese es su lema.
Muy buenas tardes a nuestros umeños y umeñas y muy buenas tardes a ti también, Ángel. Volvemos como cada viernes a alegraros el fin de semana con unos planes buenos, bonitos y baratos. Hoy viernes nos vamos a ir a La Jaleo, como la llamo yo, La Jaleo. Ya sabéis, la discoteca que está en Teatinos Málaga, que es muy flamenca. Tan flamenca que nos trae ni más ni menos que a Maloco Soto y a la familia Carrasco, que estarán subidos al escenario para deleitarnos de la mejor música que tenemos aquí en España, del flamenco. Además también traerán artistas invitados como Tomasito y La Junquerita, un show que no os debéis de perder. Comienza a abrir la puerta a las 10 de la noche y el concierto comienza a las 11. La entrada anticipada son 15 euros en puerta 18 y con una consumición.
Con el viernes. Secretos. ¿Cuántas veces no hemos guardado un secreto? Guardar un secreto no es cualquier cosa, requiere de alguna que otra cualidad, por ejemplo el autocontrol, la fidelidad, la frialdad, la templanza. Parece fácil. Seguro que alguna vez habéis tenido la necesidad de contarlo al primer ser humano que se os ha cruzado por el camino. Lo peor es que todo esto conlleva daños colaterales. El más importante, transformar la historia de inicio según el secreto va pasando de boca en boca de tal manera que al final sea reconocible. Una obra en la que se producirán dos errores: no saber guardar un secreto y no saberlo informar. Vivimos en la era de la información, tenemos que saber filtrar todo aquello que nos llega, contrastar, como lo haría un buen periodista. Un secreto a voces, hoy en La Cochera Cabaret a las 7 de la tarde. Las entradas cuestan 13 euros.
Así tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado.
Este sábado sabadete nos vamos a ir al Tardeo Music de los viernes y sábados del Hotel Soho Boutique de Santa Catalina, el granito de arena de esta cadena hotelera para apoyar la cultura malagueña, muy guay de su parte. Mañana tendremos a la bailarina Carlota Gutiérrez haciendo un show para mejorar y enriquecer nuestra tarde con amigos o con familia y apreciando el atardecer tan precioso que hay en Málaga, eso sí. Esperemos que no llueva, que estamos ya hartitos de agua por aquí, ¿eh? Hay aforo limitado y las reservas se hacen a través de la web hotelcastillosantacatalina.com.
La forma de tu cuerpo ni aunque la pensara,
Hay demasiado que nos separa. La vida es bonita pero traicionera. Vestida con eje de Fendi, bailando plamela de
cama. Dale, se da un chop para limpiar todos sus males. La nota le subió, pero nadie la vio. Quiere que la jale donde no se ve.
Seguimos con el sábado y os traigo un concierto muy guay. Os cuento un poquito. Soda Moncas es una artista de género urbano nacido en Albacete en 1993. Todo comenzó cuando tenía 15 años, cuando su primo mayor le dejaba discos clásicos del hip hop español. Tras esto, se decidió formar un grupo junto al rapero Alvin Rowe, recibiendo el conjunto del nombre Moncas Crew. En el año 2015, el grupo lanzaría su primer disco, La Pasta del Mono, el cual contó con producciones de Soser, Gota Brutz y Arwell. Más adelante publicaría su sencillo Salud, que posee ya alrededor de más de 960.000 reproducciones en YouTube. Mañana sábado en The Hall a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 15 euros.
En la noche quiero un show mío sin máscara. Rompo ese vestido de marca cara. Y sabe que si baja el veneno a Sara.
Os traigo un planazo tanto para el sábado como para el domingo, para que mi gente se organice bien, tenga las opciones bien puestas. Vaya, ya sabéis que aquí se hace siempre todo bien. No os podéis quejar, vaya, por ningún plan os podéis quejar. Bueno, voy. Agua es una banda compuesta por dos cantantes y cinco bailarines que vienen a partirla en la Sala Joaquín Elejar, que os recuerdo la dirección, que es calle San Juan Bosco, número 79, que sé que venís poco por aquí y que por mala de fiesta no sale mucho, pero tranquilos que va a cambiar porque hay de planazos, madre mía, madre mía. Y bueno, la historia de esta banda comienza en Instagram. Las dos cantantes se conocieron a través de una story, que son esas fotos o vídeos que duran 24 horas en Instagram, y ya tienen un reto, que es llegar a través de la música, con su pop urbano. Para disfrutar de Agua hay que estar allí a las 7 de la tarde y la entrada está de forma online por 8 euros o en taquilla por 10.
Si tú sabes cómo soy, que yo mentiras no las cuento. No me dejo para nada, porque ya puedo romper en cuatro fácil todo ese monumento. Me gusta vacilar y tú sola hablas mano. Y si vienen conmigo, Chanel.
Salgo pa' la calle y ya no pienso en ti. Y ahora no te importa.
Y ya para ir terminando el finde, os traigo otro conciertazo. Y es que viene a Málaga la reina del trap nacional, Albani. Nacida en Girona, criada en Granada y que actualmente vive en Madrid. A sus tan solo 22 años ha tocado en algunos de los festivales nacionales más importantes, como el Primavera Sound y Monkey Week, referenciada en Vogue, El País y Neo 2, entre otros medios, y ha puesto la banda sonora a la película premiada con un Goya, La hija de un ladrón, con su canción Nadie. Además, ha anunciado que incluirá colaboraciones de Young Beef y Z Tangana, ni más ni menos, y de las que ya ha lanzado tres adelantos: No estoy bien, Final Fantasy Love y Ya no. Vaya, que esta chica está siendo todo un éxito. Este domingo, en la Sala Trinchera, a las 10 de la noche. Las entradas cuestan 12 euritos.
Vida decir que ando muy confundido. Tus besos son más fríos y empiezo a creer.
Bueno, mi gente, como ya sabéis, llega la parte que menos me gusta, que es despedir el programa. Espero que os cunda el finde y, aunque sé que ya hay alguna que otra procesión, podáis disfrutar de algunos de estos planes tan guays. Yo la verdad es que no me puedo perder este domingo el concierto de Albani en la Sala Trinchera, y lo mismo Vero también se viene conmigo. Pero bueno, ¿y tú, Ángel? ¿Con qué plan te quedas?
Pues yo creo que esta semana me decanto por el concierto de Albany. Muchas gracias, compañeras, por organizarnos el fin de una vez más. Ahora toca descansar esta semana, que de Málaga de fiesta también se descansa. Que disfrutéis mucho de la Semana Santa, compañeras. Nos escuchamos muy pronto. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos después de Semana Santa con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Con la última canción de Aitana despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis una Semana Santa estupenda. Nos escuchamos a la vuelta.
Sí, ya no hay más nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoran. Eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando sin saber lo que me estaba esperando, y con esa noche sigo soñando, bailando así.